diputado y presidente de Convergencia Social, diputado Diego Ibáñez, ¿cómo estás?
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Aquí estamos saliendo de la sala del Congreso.
¿Y en qué estaba?
Estamos votando el derecho al olvido de las deudas financieras, a propósito del DICOM, de que no se te pueda...
El
derecho al olvido, más que el perdonazo a la deuda. Para que no quede registro y de una manera los 4 millones de personas que hoy en Chile tienen una deuda amorosa de casi 2 millones de pesos, no se les aniquile financieramente para el futuro. Muchos de ellos, por lo demás, son pequeños empresarios. Bueno, fue bien profundo el debate y se termina aprobando.
Diego Ibáñez, antes de es imposible no tocar el tema de la crisis del momento, pero queremos hablar después del partido, de la fusión de los partidos eventualmente, que fue tema de fin de semana, pero ¿cómo se vive en la interna de un conglomerado de gobierno una crisis como esta, que son errores de gestión, errores de oficio, de saber hacer un trabajo en el terreno, como le llaman mucho, en el territorio, de conocer el detalle de un hospital, cómo se maneja, a quiénes quiere pedirle una cama? ¿Cómo lo están viviendo ustedes, que les pega mucho en la línea de flotación?
Mire, es bastante triste porque el lamentable fallecimiento de Mía, nosotros nos toca bien de cerca. De hecho, particularmente es una situación que golpea, bueno, a amigos de parte de nuestro equipo. De hecho, hoy estaban acá los padres de Mía solicitando apoyo parlamentario, transversal. Estamos viendo de qué manera podemos generar una normativa a propósito de esta ocasión para que no vuelva a pasar nunca más. Es bien triste, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Bueno, yo creo que aquí no hay ningún centímetro para hacer ningún tipo de defensa corporativa. Aquí hay un error que tiene que asumirse políticamente y tiene que generarse el sumario, que entiendo que el día de ayer se inició, y tratar de colaborar para que esto funcione. Entiendo también que hoy en la tarde el Partido Republicano presentó o anunció que iba a presentar una acusación constitucional, y yo creo que todas las herramientas de fiscalización hoy sirven. Ahora, es importante colaborar siempre para tratar de que avance la gestión de la crisis del virus en buena dirección. Entiendo que también estuvieron reunidos exministros hoy con el gobierno, que anunció más recursos, que ya venía la campaña de invierno con un monto muy alto de 43 millones de pesos, a diferencia de los 6 mil millones y 43 mil millones, a diferencia de lo que pasó el año pasado. Y bueno, esperemos que avance virtuosamente este proceso, que por lo demás entiendo que el PIC va a ser a mediados de julio, sí, y en agosto recién eventualmente va a bajar la línea de contagios.
Diputado, cuando usted dice responsabilidades políticas, ¿usted lo deja tranquilo el tema del sumario o cree que las responsabilidades debieran apuntar más alto? Y me refiero concretamente al subsecretario Araos, a quien se ha señalado como el responsable político en esta situación.
Bueno, esa es una definición que, por cierto, toma el presidente de la República. Es un funcionario que es de su propia confianza. Hoy estuvimos en la mañana reunidos con la ministra Toá. Ella nos comunicó que se están haciendo todos la investigación y todos los fortalecimientos de la red, particularmente de la coordinación de la unidad central que deriva a las camas y al sistema privado desde el sistema público, y confiamos en que esto se haga de la mejor manera, que sea lo más prolijo. Ahora, respecto a la responsabilidad política, esto es parte de la confianza que tenga el presidente hasta sus propios funcionarios, y confiamos en que esto va a ir por buen camino. Se señala que a veces en momentos de crisis no es bueno hacer cambios tan radicales, sino que es mejor fortalecer los equipos, porque queda un mes todavía de propagación de virus antes de llegar al PIC, que sería, entiendo, la primera y segunda semana de julio, según las predicciones epidemiológicas. Y esperemos que esto se maneje de la mejor manera, pero de todas formas tiene que haber responsabilidad, por cierto, administrativa en la mala interpretación de una norma que dictó el Tribunal Constitucional, pero que en un contexto de alerta sanitaria sí se permitía contactar a la clínica Las Condes. Yo creo que ese es el punto fundamental.
Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social y diputado, y de alguna manera, ¿cómo es la conversa interna entre ustedes? Porque es imposible no acordarse del tono que usaba la oposición cuando se estaba en una crisis como la del COVID, que me imagino que igual que ahora todos tratan de hacer lo mejor posible. y se acusaba de asesino, y hay,
nos están matando,
hay querellas que te siguen funcionando, acusaciones constitucionales también contra el ministro, en fin, el presidente de la República. ¿Cómo lo conversan internamente ustedes? La madurez política de estar ahora en estos zapatos, en fin.
Buena pregunta, porque hoy estamos intentando, este gobierno está intentando hacer lo mejor posible el trabajo en articular la red pública con la red privada. Tenemos además el conflicto con los intereses de la ISAPRE a propósito de la ley corta o de la interpretación de la Corte Suprema. Creo que naturalmente hay que hacer el mejor esfuerzo, y por eso mi tono es que la derecha ocupe todas las herramientas de fiscalización. Yo creo que en ello no tengo ningún, no les voy a pedir ninguna, entre comillas, piedad para fiscalizarnos. Creo que es parte del rol, así funcionan los contrapesos en una república. El Congreso fiscaliza al Ejecutivo y el Ejecutivo, por tanto, tiene que conducir de la mejor manera posible esta crisis. Y aquí estamos para responder y para empujar y que este barco al final le llegue a la gente, que sí, es para que no ocurran más problemas como los que eventualmente están ocurriendo.
Pero, diputado, más allá de la piedad o de que no le vayan a pedir nada a la derecha o a la oposición respecto a las herramientas que puedan usar para la fiscalización, también es interesante saber la conversación, la introspección respecto al tono y a la forma en que se comportaron, y cómo eso se puede proyectar al futuro para que, no sé si no se repitan, pero al menos cuál es el aprendizaje respecto a lo que pasó. Más allá de la derecha, es cómo ustedes lo están viendo ahora que les toca a ustedes enfrentar esta situación.
Yo creo que eso es hacer el mejor trabajo posible, responder a las interpelaciones. Hoy entiendo que hay dos acusaciones constitucionales en curso contra el ministro Ávila, contra la ministra de Salud. Todavía no se presentan, pero están en curso y se tendrá que responder a esa interpelación. Y creo que la gestión en sí misma debe ser la que responda a estos mecanismos de contrapeso. Creo que este es finalmente el aprendizaje que uno tiene siendo gobierno, y no haber sido nunca antes gobierno. Hoy ser gobierno implica gestionar, articular, ponerse a la ofensiva en la materia que exige la ciudadanía, que es hoy tener una respuesta oportuna en materia sanitaria. Y también, siendo responsables, de velar la precariedad del sistema público para responder a este tipo de problemas. El virus sincicial que hoy estamos viendo se repitió en el hemisferio norte con similares características, y el sistema público en Chile, para ser muy honesto, a propósito del problema que tuvimos en San Antonio o el problema que tuvimos en Quilpué, hoy, solo hoy, se hace entrega de 3 ambulancias en Quilpué a propósito de la denuncia de que la ambulancia nunca llegó. Tenemos un problema de gestión pública que dice relación con la precariedad en la cual hoy operan los funcionarios públicos de salud y en la cual está la red primaria también de salud. Y eso es parte del desmantelamiento de los derechos sociales, pero no me voy a poner a lucurar sobre el Estado Social y Democrático de Derecho cuando tenemos una urgencia hoy día y qué es lo que nos está concentrando.
Diego Ibáñez, entremos en el otro tema que alguien dirá, bueno, pero ¿qué le importa a los partidos? En fin, aquí, pero son cosas que sí revelan también hacia dónde tiene que ir la política y su organización macro, que es partidos muy atomizados en todos los sectores hoy día versus, y esto lo va a regular probablemente la nueva constitución, o partidos más grandes, grupos más amplios. Y el presidente de la República, de alguna manera, el día sábado en la noche, ¿viene o sábado? Sábado, ¿no?
El sábado.
Sí, sábado en la noche. En una ceremonia de aniversario del partido que tú diriges, de Convergencia Social, de alguna manera llamó a que este fuera el último cumpleaños, porque claro, que el próximo ojalá fuera una fiesta más grande, de más partidos, que se juntaran más, no que quisiera cerrarles la puerta. Pero parece que no tuvo tanto eco, ni en el propio partido, ni en otros potenciales socios, para hacer un frente amplio, amplio, grande, y no muchos kiosquitos chicos.
¿No? Lo que pasa es que el presidente se lo anduvo adelantando un poquito, porque nosotros el 15 y el 16 de julio tenemos la finalización de nuestro segundo congreso como Convergencia Social, que es uno de los partidos del Frente Amplio, y allí vamos a definir los pasos a seguir para avanzar en la unidad del Frente Amplio junto a Revolución Democrática y junto al Partido Comunes. Tenemos en esta jornada, van a ser 2 días de debate con los alcaldes, con los parlamentarios, con nuestros electos directivos a nivel nacional para poder avanzar en ese debate. Y esperamos que sea una contribución a evitar el fraccionamiento y la atomización en la política. Finalmente, la política reproduce valores en su actuar, en su práctica, que no es muy distinto a la vida personal de cada uno, cuando estás con tu amigo, con tu familia o en tu espacio de trabajo, cuando caes en los narcisismos, cuando caes en las descalificaciones, cuando caes en peleas pequeñas y no te concentras en el horizonte que hay que articular, se rompe, se atomiza, y es lo que hoy tenemos en el Congreso. Hoy tenemos casi, no sé el número exacto, pero serán más de 15 partidos dentro del Congreso, bancadas muy pequeñas de 2 parlamentarios, de 3, de 5, que al final hace más difícil la labor de llegar a acuerdos, por ejemplo, para hacer una reforma de pensiones, para avanzar una reforma previsional, y creemos que los proyectos colectivos tienen que ser colectivos y grandes. Y creemos que el Frente Amplio hoy ha alcanzado un grado de madurez que nos permite avanzar hacia allá, pero este debate tiene que ser con nuestros dirigentes sindicales, vecinales, porque este es una fuerza viva. Si tú, el presidente también nos contaba, tú vas a cualquier lado. Yo hace poquito estuve en Coquimbo y estamos con algunos dirigentes en una junta vecinal que están tratando de terminar con un basural. Uno podrá decir, bueno, ¿qué le importa a la política un basural? Bueno, esos dirigentes son los que hoy construyen partido y que tienen la voz también para exigirle a sus directivas que nos ensanchemos, que pensemos en grande, que nos unamos para tener mucha más fuerza en la escena política nacional.
Claro, ahora, Diego, no es solamente el fraccionamiento de la política, es también la supervivencia de los partidos políticos. O sea, si llega a puerto la idea del comité experto, los partidos que tienen menos de 5% no van a poder ser partido y van a tener que desaparecer del mapa. En este momento, Convergencia Social y Revolución Democrática sí contarían con los votos si nos fijamos, por ejemplo, en la última votación de constituyentes. Sin embargo, probablemente el resto de los partidos del Frente Amplio no lo lograrían. Por lo tanto, también me imagino que ahí hay una decisión de pragmatismo político. Porque tampoco es que Convergencia Social o Revolución Democrática tengan un 15% cada uno de representación. Tienen 6, 7, ¿no? O por ahí. No es mucho más que eso.
O sea, este debate viene hace bastante rato. La norma constitucional no va a ser de aplicación inmediata, va a ser 4% como en la próxima elección, más o 4 parlamentarios, lo que deja prácticamente todos los partidos actuales con existencia jurídica. Pero yo creo que el debate no va tanto por un tema electoral, sino que va más bien por un sentido de proyecto a largo plazo. Hoy el Frente Amplio nace de distintos colectivos, desde lo que fueron las movilizaciones feministas contra el modelo de AFP, las movilizaciones estudiantiles el año 2011, que la misma generación particularmente que construyó la Revolución Pingüina en el año 2006. Esos grupitos que no tenían representación parlamentaria, que de hecho recuerdo en esos congresos que decíamos, ¿para qué vamos a ir a las elecciones si la política siempre es la misma? Mejor mantengámonos empujando el movimiento social, que era nuestra forma de hacer valer una voz y que a veces era más escuchada que los mismos políticos. Entonces, yo creo que tiene que ver con una reflexión de que una vez que diste el paso del movimiento social a ganar una elección y te diste cuenta cómo opera también dentro el fraccionamiento de los partidos, vemos que nuestras diferencias no son tan importantes a ojos de la gente y de la ciudadanía. En las gestiones municipales, en las gestiones de los gobiernos regionales que hoy lideramos, tenemos este desafío, y creo que más allá de lo electoral dice relación con construir un proyecto de país mucho más a largo plazo que supere estos pequeños colectivos que en un principio desde el movimiento social o estudiantil se propusieron llegar a la política formal.
Eso te iba a preguntar, Diego, si nos pudieras. Yo cuando era chico existía un juego en la parte de atrás de las revistas que era Encuentra las 7 diferencias. En el mundo digital eso ya no existe, entonces eran dos dibujos casi idéntico, y uno tenía que encontrar detallitos de diferencia entre los dos dibujos, y uno se pasaba horas mirando. ¿Cuáles son las 7 diferencias una diferencia fundamental entre Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, un partido que me parece un poco más chico, los otros dos, pero por lo menos entre ustedes y RD, que son aparentemente los dos más grandes, me corrige si no es así, dime una o dos diferencias fundamentales que haya que limar, buscar, llegar a acuerdos.
Es que justamente, como es difícil explicar esa diferencia, que parece un ejercicio absurdo a estas alturas de la vida, es que avanzamos en un debate para unificarnos, que es lo que estamos hoy impulsando desde Convergencia Social. Pero si tú me aprietas un poco más, en una dimensión más teórica de la política, fíjate que en un inicio, por ejemplo, el movimiento Comunes, en algún momento privilegiaba la acción política sobre el movimiento estudiantil, frente a quienes veníamos de un mundo más, entre comillas, granchiano, que nos queríamos articular desde los sindicatos, que teníamos movimientos ecologistas, y que pensábamos que el movimiento estudiantil no era tan importante para construir una alternativa política. Pero son ese tipo de diferencias que hoy ya, a mi juicio, pierden todo sentido de cara a un momento en Chile que es muy distinto a lo que sucedió en el año 2011. De hecho, por allí hay un muy buen filósofo español que lo recomiendo mucho, que se llama Santiago Alba Rico, que sugería que en esta sociedad del desencuentro, donde cada vez estamos más atomizados, la unidad o querer establecer un puente es profundamente revolucionario. Y creo que hoy, en este marco de conversaciones políticas, establecer puentes y juntarnos entre quienes a veces nos hacemos ver distintos para defender nuestra propia plaza, es muy transformador. Y creo que esto es lo que hoy a todo el mundo debiese convocarlo, y es lo que nosotros como Convergencia Social también queremos empujar este debate.
O sea, tarde o temprano va a haber un solo partido.
Eso es lo que justamente vamos a discutir el 15 y el 16. Yo, por respeto a mi directiva...
Ya, pero le ve con cara que sí, más que no.
yo personalmente... yo he habitado el Valparaíso, que todo el mundo dice, el Frente Amplismo en Valparaíso, el bastión, ¿no?, de los dirigentes estudiantiles. Estando aquí, habitando un territorio que tiene zonas de sacrificio. Ayer estuve ministro Grau negociando con los pescadores de poner una toma de la bahía por parte de la pesca artesanal. Vemos que los temas que nos unen son mucho más que los que nos separan.
Una última cosita. ¿A qué se refería el presidente de la República en su discurso del sábado en la noche en Convergencia Social sobre la rebeldía, que en el gobierno cabía la rebeldía? Es curioso porque uno se pregunta, bueno, ¿con qué presidente nos quedamos? ¿Con el presidente que festeja los aniversarios de los tratados de libre comercio con Estados Unidos en Casa Piedra jueves, o el presidente que llama a la rebeldía en parte en su gobierno también?
Esa pregunta te la quiero responder sin caer en la trampa binaria. Hay un libro muy bueno de Albert Camus que se llama El Hombre Rebelde, que sugiero mucho que puedan echarle un vistazo. Realmente ser rebelde con los propios dogmas, con las propias biografías, es un ejercicio de apertura hacia un nuevo mundo. La rebeldía contra hoy quedarse quieto en el Estado, o la rebeldía contra la burocracia estatal, o la rebeldía contra el abuso propio del Estado hacia algunas comunidades, creo que es parte de la esencia de avanzar como país. O sea, el desarrollo implica, a mi juicio, una rebeldía frente al statu quo, porque hoy nadie puede decir que Chile no necesita cambio.
Pero esa rebeldía, eso es propio de la política y de la acción humana, no quedarse quieto con lo que uno tiene. Pero tendrán partidos de todos los sectores, no quieren algunos, no saben, rebeldía ante la pobreza, rebeldía ante la injusticia. Esa es la esencia y el motor de la política y de la acción pública. Pero ¿se refería a esa rebeldía el presidente o a otra? Porque el presidente ha militado en partidos que han sido más rebeldes desde la calle, han sido más rebeldes de los movimientos, si se quiere, activistas. ¿No se refería a ese activismo? Porque ese choca bastante con la de un jefe de Estado.
Yo, cuando entiendo la política como el arte de la transformación, de llegar a acuerdos para lograr una transformación, sí, tú necesitas ese saborcillo, sí, del cual Albert Camus construye un libro. Y creo que, conociendo al presidente, estoy aquí interpretando sus palabras, no he conversado en particular porque él dijo lo que dijo, pero siendo un lector acérrimo de Camus, sí, me da la impresión de que esa esencia no se puede perder. Hoy la política no puede transformarse en una quietud estéril donde da lo mismo al final del día por quién votas, porque nada termina siendo transformado. Si no te rebelas ante esa política de la esterilidad, creo que estamos muertos como país. Y hoy los jóvenes tienen que soñar el día de mañana. Fíjate que la semana pasada, y cierro con esto, me tocó hacer un taller de ciudadanía juvenil a jóvenes del Liceo Bicentenario de Yayay, de tercer y cuarto medio. Ahí estudian una carrera técnico-profesional, administración pública, y yo fui como parlamentario y dije, chuta, ¿qué voy a ofrecer yo como un parlamentario fome, aburrido, gris, a estudiantes secundarios de una comuna rural? Fíjate que los chicos, muy en contra de una república, porque estamos hablando un poco desde que se eliminó el voto censitario, o que se le dio el voto a la mujer, muy en contra de que se llamara república, porque Chile se llamaba república en ese entonces, siendo que las mujeres no votaban. Y todas las niñas de la clase, bueno, adolescentes, ya 15, 16 años, levantaban la mano muy muy valientemente diciendo, eso no es una república, eso no es democracia. Entonces, hoy cuando tú le dices a un joven, a un estudiante secundario, ¿tú crees que este colegio es democrático cuando no escucha tu opinión y no adopta una malla curricular en el optativo de administración de empresa, en un colegio técnico? Ellos decían, no, aquí queremos más democracia y gracias profesora porque me hizo participar y qué sé yo. Entonces creo que esa esencia se tiene que rescatar en la política. Y no, y esa esencia, ojo, que no es ni de izquierda ni de derecha, es una esencia humana que empuje, es como un combustible de transformación que hace avanzar a la humanidad.
Diego Ibáñez, diputado, presidente de Convergencia Social. Gracias.